Desde las pequeñas decisiones hasta los proyectos más importantes que se hacen realidad. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Un hombre murió apuñalado en una plaza de Valdivia. Carabineros detuvo al autor confeso. Los detalles con Diego Malverde, de Radio Vivido en Valdivia.
El hecho se registró en la población Mensel, en una plaza ubicada en la esquina de los Picaflores con Lientur, donde ocurrió una riña que involucró a un hombre de 51 años con antecedentes policiales y también a la persona que terminó fallecida. Según los antecedentes de la PDI, todo comenzó por una discusión debido a que el atacante encaró a la víctima porque habría acosado a su hermana. Es por ello que en medio de la riña sacó un cuchillo y lo apuñaló en el tórax, provocándole la muerte en el lugar. El subprefecto Hugo Leal, jefe de la Brigada de Homicidios de Valdivia, señaló que el hombre muerto aún no es identificado.
La víctima, una persona de sexo masculino, se encuentra aún sin identificar. Sin embargo, su identidad será corroborada a través de las pericias correspondientes realizadas por nuestro laboratorio. En cuanto al imputado, se encuentra detenido.
La detención del autor confeso del hecho fue realizada por carabineros, mientras que la investigación quedó a cargo de la Brigada de Homicidios y el Laboratorio de Criminalística de la PDI. El cadáver del hombre apuñalado fue trasladado al servicio médico legal para la autopsia y el detenido sería presentado este domingo al juzgado de garantía para el control de detención y formalización. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
El reforzamiento del paso internacional Pichachén en la provincia del Biobío fue uno de los temas principales en un reciente encuentro binacional chileno-argentino efectuado en la provincia de Neuquén. Nos informa Mario Tapia, de Radio Biobío en Los Ángeles.
La instancia reunió autoridades de ambos países, entre ellas representantes de los Ministerios de Energía, Relaciones Exteriores y Obras Públicas, además de parlamentarios, gobernadores y electores vinculados al desarrollo de Vaca Muerta, uno de los mayores yacimientos de gas y petróleo no convencional del mundo. Al respecto, la diputada del Distrito 21, Arauco, Biobío y Lota, Johanna Pérez, asistió a este encuentro en representación de la Cámara de Diputados junto a autoridades de Biobío, indicando que en este intercambio comercial la presencia y operación del Paso Pichachén en la provincia del Biobío será fundamental para el desarrollo y crecimiento de la provincia de Biobío.
Para abordar desafíos que lleva la relación binacional, pero especialmente con acento en la región del Biobío y la provincia de Neuquén, porque creemos que ahí hay mucho espacio desde nuestro corredor bioceánico que conecta con Pichachén y una ruta que va a beneficiar a comunas de nuestra región. Por cierto, también se habló de todo lo que es la apertura con nuestros puertos.
El fortalecimiento de Pichachén, de acuerdo a lo conversado en este encuentro binacional, pasará a modernizar toda la planta tecnológica, la operación digital integrada y el reforzamiento de las vías cordilleranas por ambos países, según manifestó la parlamentaria. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
Puertas de que se cumplan 100 días desde que el gobierno de José Antonio Kast asumiera el mando del país, una serie de errores ha significado un rediseño en el funcionamiento político. En este sentido, en el oficialismo proyectan con buenos ojos lo que se viene para la segunda mitad de la administración, mientras que la oposición es enfática en que los errores no responden a inexperiencias políticas, sino a una forma de ver la política. Es información que vamos a revisar en cualquier momento, una situación que sin duda estamos atentos a todos los informes, todas las actualizaciones con respecto al tema de los porcentajes de aprobación y desaprobación. Los detalles los tiene Josefa Xiomaro.
Efectivamente, ya van a ser 100 días desde que el presidente José Antonio Kast asumió la conducción del país, periodo que ha estado marcado por una serie de desaciertos y pugnas internas en el Palacio Presidencial de la Moneda. De hecho, tal como comentaba Vanessa durante la jornada, nuevas cifras de la encuesta Pulso Ciudadano complejizaron el escenario para el desempeño del Ejecutivo. Por un lado, la desaprobación alcanzó un máximo del 56,7%, mientras que la aprobación llegó al 30,5%. Cabe recordar que esta es la mayor desaprobación registrada por un presidente, superando el 55,6 que había alcanzado el propio Kast en la última encuesta de abril de este año. A esto se suma que la última semana estuvo marcada por dos grandes errores que abrieron un nuevo flanco político para el mandatario. Retomando estos errores, se encuentra la investigación en Fiscalía contra el embajador chileno en Israel, Gabriel Zalyaznik, por presuntos nexos con Luis Hermosilla. Las críticas llegaron principalmente desde la oposición, porque la decisión del Ejecutivo es que se mantendrá en el cargo a pesar de la indagatoria en curso. Asimismo, se produjo la salida del Seremi número 22 en lo que va de gobierno, correspondiente a Jorge Carrillo, quien se desempeñaba como titular de la Seremi de Salud de la región de Ñuble. Dentro de este conjunto de hechos también se consideran errores comunicacionales anteriores, el recambio ministerial, la filtración de oficios que comprometían programas sociales, entre otros. Al respecto, los parlamentarios oficialistas observan este escenario con cautela, especialmente en el sentido de que reconocen equivocaciones, pero se mantienen optimistas al sostener que aún hay tiempo de equilibrar la balanza. Así lo consignó, bien digo, el diputado republicano Agustín Romero, quien además consideró que las situaciones que han enfrentado el gobierno se explican en gran medida por errores de la administración anterior.
Hablan de improvisación, sean los mismos que dejaron los déficits mayores a los proyectados en materia económica, errores pero garrafales en las estimaciones fiscales y una situación económica que obligó a adoptar medidas de ajuste con un presupuesto totalmente desfinanciado. Este gobierno está enfrentando sus problemas con transparencia, de frente al país y con mucha responsabilidad.
En la oposición la visión es distinta. De hecho, el diputado comunista Marcos Barraza indicó que esto no responde a improvisaciones, sino que es una decisión política de priorizar los intereses de un sector de la sociedad.
Por eso, estos no son errores aislados, son las consecuencias de una decisión política que pone los intereses del 1% más rico por delante de las necesidades de las grandes mayorías.
Por último, otro antecedente relevante de los últimos días es el nuevo escenario fiscal proyectado por el gobierno, el cual presentó el propio ministro de Hacienda, Jorge Quirós, quien abandonó la promesa de campaña y modificó la meta de déficit estructural a 1,5% del PIB al año 2030. Gracias, Josefa. Buenas tardes.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
Horas con 24 minutos. A puertas de que la comisión revisora inicie su sesión en la Cámara Baja, la ofensiva opositora contra el ex titular de Hacienda, Nicolás Grau, enfrenta duros cuestionamientos transversales. Tanto juristas como parlamentarios acusan una preocupante fragilidad legal en el texto, alertando sobre el riesgo institucional de utilizar esta máxima herramienta fiscalizadora como un arma política carente de fundamentos constitucionales sancionables. Es parte de la polémica que en torno a esta acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau, impulsada por el Partido Nacional Libertario y el Partido Republicano. Los detalles con Juan Oporto.
Y continúa la polémica en torno a la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, impulsada por el Partido Nacional Libertario y el Partido Republicano. Cabe recordar que el exsecretario de Estado es apuntado por presuntas inconsistencias y graves errores en las proyecciones de deuda pública elaboradas durante la tramitación de la Ley de Presupuestos 2026. Sin embargo, ya académicos y abogados han advertido sobre las debilidades jurídicas del libelo acusatorio. En entrevista con el Mercurio de hoy, la expresidenta del Tribunal Constitucional, bien digo, Marisol Peña, manifestó que esta ofensiva representa un resquebrajamiento del Estado de Derecho. Al ser consultada, la ex magistrada señaló que la acción contra Grau, bien digo, predominan los sentimientos por sobre los argumentos jurídicos. Esto se debe a que el texto invoca principios constitucionales que operan como orientaciones y directrices, pero no como deberes legales cuyo incumplimiento pueda sancionarse a través de este mecanismo. Asimismo, criticó que ambas cámaras no hayan actuado de manera preventiva para interpelar al entonces ministro con anterioridad.
Por lo tanto, yo hago un llamado sobre todo a la centroderecha, a Chile Vamos, a que sean responsables, a que no caigan en una situación que nos puede llevar a un escenario donde tengamos acusaciones constitucionales cruzadas, porque acciones sacan reacciones.
Bueno, la cuña que acaban de escuchar eran declaraciones sobre el diputado del Partido por la Democracia, Raúl Soto, quien reconoció que el escenario se presentó complejo en la Cámara Baja y realizó un llamado a la responsabilidad. En ese sentido, el parlamentario también argumentó que una cosa es criticar la gestión financiera de un secretario de Estado y otra, muy distinta, es utilizar esta herramienta de fiscalización como una arma política para deslegitimar y acusar dolo basándose en faltas constitucionales que, a su juicio, no existen. Volviendo a la ex magistrada del Tribunal Constitucional, Marisol Peña, también consideró que una interpelación previa podría haber profundizado el diálogo político, evitando que el caso escalara hasta ser calificado como una conducta contraria a derecho. Escuchemos sus declaraciones.
Si existían advertencias previas conocidas por el Congreso provenientes del Consejo Fiscal Autónomo del Fondo Monetario Internacional, no se entiende por qué no se activaron antes los mecanismos de fiscalización de que dispone la Cámara de Diputados.
Finalmente, este lunes sesionará la Comisión Revisadora de la Cámara de Diputados para fijar el cronograma y los horarios de recepción de los invitados. Entre ellos, recordemos, figura el también exministro de Hacienda, Mario Marcel, quien ya confirmó su asistencia para el próximo miércoles. Todo esto se da en el marco de una acusación que anticipa una estrecha votación en la Cámara Baja, escenario que ha llevado a la defensa de Nicolás Grau a buscar fuerzas y apoyos en el Senado. Bío Bío, la radio.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Independencia es libertad.
Libertad para decir la verdad. Bío Bío, la radio.
Una de la tarde con 30 minutos. El jefe de la Defensoría Bío Bío apuntó al Servicio de Reinserción Juvenil, el ex Sename, como responsable por la crisis en el centro de internación de Coronel y que hace unos días dejó 3 jóvenes heridos por arma blanca. Desde el Ministerio de Justicia, si bien el Seremi reconoció la preocupación por el tema, atribuyó a la violencia a la peligrosidad de los menores privados de libertad. Fabián Polanco tiene el reporte.
Una directa crítica al Servicio de Reinserción Social Juvenil denunciando un descontrol al interior del Centro de Internación de Coronel hizo la Defensoría Penal Pública del Biobío a raíz del último episodio de violencia en ese recinto y que dejó como saldo 3 jóvenes con lesiones por arma blanca. Consultado sobre la situación en el Centro de Internación para Adolescentes, que sería el más violento del país, el defensor regional Osvaldo Pizarro apuntó a la responsabilidad del servicio que reemplazó al Sename al no tener, dijo, programas de reinserción ni medidas para impedir el ingreso de drogas al recinto.
Lo ocurrido da cuenta de que las condiciones de habitabilidad son precarias, la ausencia de rutinas permanentes para los jóvenes que se encuentran en internación en dicho centro y la ausencia de mecanismos de control para el ingreso de drogas. Sumado ello a lo que la Corte de Apelaciones de Concepción estableció en orden a que el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil debía adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad e integridad física de los adolescentes que se encuentran privados de libertad, no se está cumpliendo.
Según los funcionarios del Servicio de Reinserción, el Centro para Imputados y Condenados Menores de Edad supera a la cárcel de adultos de Concepción en la cifra de elementos prohibidos decomisados este año y ante la frecuencia en las riñas y ataques, el personal de gendarmería presenta un ingreso diario al lugar. Sobre esta grave situación, el Seremi de Justicia en el Biobío, Robert Contreras, expresó la preocupación del Ministerio, pero atribuyendo la realidad a la peligrosidad de los jóvenes privados de libertad, sin admitir problemas con el Exename.
Acá lo que se debe tener en cuenta es el alto grado y compromiso criminológico que tienen los jóvenes. Para ello estamos utilizando diferentes herramientas como los allanamientos, la presencia permanente de gendarmería y el apoyo constante a nuestros funcionarios. Seguiremos en esa senda, seguiremos trabajando en ello con el objetivo de poder procurar la tranquilidad del centro, pero asimismo realizar las denuncias respectivas al Ministerio Público, como asimismo también las sanciones al interior del centro cuando corresponda.
Desde su lanzamiento en la región en enero de 2025, el Servicio de Reinserción Social Juvenil no ha logrado hacer frente a los problemas de violencia ni al ingreso y al consumo de drogas, así como los ataques al personal con trabajadores agredidos e incluso secuestrados.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Biobío, Radiograma.
Con esperanza de recuperar parte de los millonarios recursos adeudados, los productores lecheros afectados por la crisis de Chilolac reaccionaron al inicio del proceso de liquidación voluntaria de la empresa decretado por el juez de letras de Ancudes. Detalles desde Radio Vivo en Chiloé con Hans Barrows.
La medida permitirá determinar el patrimonio disponible y avanzar en la venta de activos para responder a las obligaciones pendientes con trabajadores, proveedores y también acreedores. Uno de los afectados es el productor lechero de Castro, Luis Álvarez, quien mantiene una acción de cobro por cerca de 150 millones de pesos. El agricultor señaló que existe optimismo respecto a que los bienes de la empresa permitan cubrir parte de las deudas.
Bueno, la esperanza que tenemos los productores es que en realidad los bienes que hay alcancen para pagar las deudas que tiene la planta, que tiene la sociedad en este momento, y creemos que sí, debería andar bien todo. Estamos esperanzados de eso. Sí, nosotros tenemos cobro ejecutivo de las facturas que estaban pendientes de pago y eso está ya todo en el sistema judicial. Aproximadamente son como 150 millones de pesos, el caso mío. Después hay otros productores con 200, hay otros con 25, con 30, en ese rango más o menos.
Álvarez agregó que el cierre de la planta obligó a varios productores del sur de Chiloé a dejar la actividad lechera y reconvertirse hacia la producción de carne debido a la falta de compradores para su leche. Sin embargo, sostuvo que aún existe infraestructura disponible para retomar el rubro en caso de que surja una nueva alternativa de carácter industrial. En Chiloé, Biobío, la radio.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Bueno, la operación Tokio dejó en evidencia las deficiencias de seguridad del sistema financiero en el país, luego de la detención de dos ejecutivos bancarios pertenecientes al Tren de Aragua. Expertos y autoridades del mundo bancario coinciden en que el crimen organizado ya se instaló en nuestras entidades formales, junto con la manera correcta de enfrentarlo, es el trabajo en conjunto. Detalles con Sebastián Catalán.
Hace algunas semanas, la Fiscalía dio un histórico golpe a los recursos económicos del Tren de Aragua en el país al desarticular una red de lavado de dinero que movilizó 75 mil millones de pesos. La operación denominada Tokio concluyó con 17 personas formalizadas por delitos de organización delictiva, extorsiones, blanqueo de capitales, narcotráfico y contrabando automotriz. Entre los involucrados figuran dos empleados de las entidades financieras Santander y Banco Estado, quienes, no obstante, operaron de forma externa a las plataformas bancarias para cometer los ilícitos, dado que carecían de los permisos informáticos requeridos dentro de las instituciones. Posteriormente se reveló que las entidades bancarias sí habían remitido reportes de operaciones sospechosas a la unidad de análisis financiero respecto de ciertos implicados en la operación Tokio. Estas alertas se emitieron incluso con 2 años de anterioridad, tras lo cual el organismo fiscalizador derivó dichos antecedentes a la Fiscalía. Para el presidente de la Asociación de Bancos, José Manuel Mena, este caso evidencia una problemática que es imposible ignorar: el riesgo latente de que las mafias organizadas intenten infiltrarse en la banca formal y captar trabajadores dentro de diversas entidades, lo cual representa una amenaza severa que genera máxima alerta.
Debiera haber una acción más conjunta entre el público-privado, en este caso la UAF, y las entidades obligadas, de manera de poder actuar según la directriz que la misma UAF mencione: cerrar cuenta, abrir, mantener la cuenta mientras se efectúa el análisis.
Otra de las temáticas que encendió las alarmas es la revelación de la plataforma de criptomonedas PlusPay, creada por el Tren de Aragua para el lavado de sus activos financieros. Pese a que la Comisión para el Mercado Financiero aclaró que estaba inscrita en su registro regulatorio, nunca contó con autorización para operar. Por su parte, el ex PDI experto en seguridad, Carlos Collao, aseguró que en el mercado de las monedas virtuales, al ser un área relativamente nueva en el sistema bancario nacional, existe mayor dificultad para hacer una trazabilidad de los fondos, por lo cual los grupos criminales usan esto como una ventaja. Además, afirmó que el trabajo conjunto entre las entidades bancarias, policiales y Ministerio Público es clave para combatir estos delitos.
Todas las alertas o todas las personas que están por sobre jerárquicamente de estas personas que mueven esta cantidad de dinero tienen que ser supervisados por las personas que ejercen ese control. No solamente les tiene que llamar la atención que un ejecutivo abra una cantidad específica de cuenta.
El desenlace de la operación Tokio no solo definirá el futuro penal de los 17 imputados, sino que forzará al Estado y al sector privado a elevar con urgencia los estándares de seguridad y cooperación entre sí, con el fin de frenar el avance del crimen organizado en el país.
Claro, a propósito de esta información que tú entregas, Sebastián, es importante destacar que esto es una nota que salió la semana pasada, información recabada por La Tercera, que habla de al menos 2 plataformas de nombre Coiwe y Orions, que habrían sido usadas con el fin de lavar dinero del Tren de Aragua, esto para convertir una parte de ese dinero en criptomonedas, que es lo que tú nos señalas. Coiwe no registra operaciones de algunos de los imputados, de estos 2 que nos mencionabas, desde hace más de un año. Están inscritos, sí, en la Comisión para el Mercado Financiero, cuentan con la autorización del regulador y están registrados ante la Unidad de Análisis Financiero, la UAF. En tanto, Orions dijo que en 2018 se inscribió voluntariamente ante la UAF y que cuentan con un manual de prevención y detección del lavado de activos debidamente actualizado y de acuerdo con los estándares de la circular número 62. Además, esta última dijo que están en proceso de inscripción. O sea, llama la atención cómo ha ido escalando esto los mecanismos, ¿no?, que utiliza el crimen organizado para, de cierto modo, blanquear estos dinero. Y me quedo yo con al menos lo que tú mencionabas, que todo se remite, ¿no?, a un trabajo conjunto entre las instituciones.
Claro, tal como mencionas, el 29 de mayo fue cuando se destapó esta operación. Va poco más de 2 semanas y han ido creciendo cada día los antecedentes. Conjunto va avanzando la investigación. Respecto a lo que mencionaba la Comisión para el Mercado Financiero, justamente ellos decían que si bien estas empresas estaban inscritas en su registro, no contaban con autorización para operar. Por lo mismo se refiere el presidente de la Asociación de Bancos, José Manuel Mena, respecto a que es difícil realizar un control cuando todavía no existe el trabajo mancomunado. Por eso él invita tanto al Ministerio Público como a las policías, como también las asociaciones bancarias, a ponerse en esta palestra de trabajar de manera mancomunada para poder detectar estos ilícitos. Si no, de otra manera va a ser muy complicado, ya que, tal como mencionaban, el crimen organizado aparentemente ya está inserto en nuestras plataformas oficiales y formales del país.
Qué peligroso. Muchas gracias, Sebastián.
De nada, Vane.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones.
En Radiograma, todas las voces.
20 minutos nos separan ya de las 2 de la tarde. Luego de integrarse al Consejo Nacional de Salud, el gobernador regional de Los Lagos, Alejandro Santa Anna, confirmó que el proyecto del nuevo hospital para Rahue, en Osorno, debe reorientarse debido a la realidad económica del sector y la priorización de atenciones en salud. Se trata de una iniciativa largamente demandada en una comuna que cuenta con un recinto provincial sobreexigido por el aumento de las atenciones. Los detalles desde Radio Bío en Osorno con Eduardo Palacios.
Para entender la necesidad de un nuevo hospital para esta comuna, hay que señalar que sobre el 60% de quienes residen en Rahue, en el sector poniente de Osorno, se atienden en el Hospital San José, un centro de alta complejidad para toda una provincia y que en su historia reciente se reforzó por etapas a partir del 2007, con todo lo que un hospital de alta demanda requiere. Sin embargo, el aumento sostenido de la población estrecha su capacidad, lo que llevó a reactivar el 2022 la solicitud al Ministerio de Salud para evaluar la factibilidad de un nuevo hospital para Rahue. Un año después, el proyecto avanza a etapa de prefactibilidad. El 2024 inicia la búsqueda de terrenos clave para su desarrollo, siendo incorporado a la cartera de proyectos de salud de la comuna. Pese a las justificaciones, el gobernador regional de Los Lagos, Alejandro Santana, que se sumó recientemente al Consejo Nacional de Salud, afirma que se debe ser realista ante un presupuesto restringido, decisiones centralizadas y una comuna que debe aceptar la revisión de prioridades.
Caemos en una realidad no solamente regional en Rahue o comunal en Rahue, realidad que cae en un presupuesto nacional, donde hay alguien desde Santiago, que son la política centralista que vemos en Chile, de acuerdo a la ley de presupuesto, que toma las decisiones. Por ejemplo, en materia de cáncer, nuestra región de Los Lagos tiene una prevalencia de mortalidad de un 33% versus una prevalencia nacional de un 19%. Ahí hay un problema. Entonces, Rahue es una comuna prácticamente, pero requerimos de darle un sentido de realismo.
Estas afirmaciones se dan en medio de la preocupación del Consejo Regional por la falta de definiciones del Ministerio de Salud respecto al financiamiento del proyecto de nuevo hospital para Rahue en Osorno, iniciativa que forma parte de la cartera de infraestructura sanitaria priorizada para la región junto a otros recintos hospitalarios. En Osorno, Bío Bío, la radio.
Noticias del Mundo en Radio Grande.
El negociador jefe iraní en las conversaciones de paz, Mohamed Bakir Khalibaf, afirmó este domingo que es imposible hablar de seguir adelante con Estados Unidos si no cumple sus compromisos en el Líbano, país que Israel volvió a atacar hoy. Si careces de voluntad, la capacidad para cumplir tus compromisos, es imposible hablar de seguir adelante, dijo en ex Khalibaf, en una aparente referencia al acuerdo de paz con Estados Unidos. El también presidente del Parlamento iraní afirmó que los nuevos ataques de Israel contra el barrio Dayeh de Beirut han demostrado una vez más que Estados Unidos carece o bien de la voluntad de cumplir sus compromisos o bien de la capacidad para hacerlo. Y aseguró que Washington no puede obtener concesiones dando luz verde a Israel. La táctica del policía bueno, policía malo ha quedado obsoleta, dijo. El embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, afirmó este domingo que el presidente Donald Trump está convencido de que el acuerdo con Irán para poner fin a la guerra se firmará hoy. El presidente tiene toda la intención de que el acuerdo se produzca. Dejaré los detalles concretos y el calendario a la Casa Blanca, apuntó Waltz en una entrevista en el programa This Week de ABC News. El representante ante la ONU indicó que los iraníes son negociadores increíbles, difíciles, a los que se suma el hecho de que le está costando mucho obtener orientación de su líder supremo y de que no siempre están de acuerdo dentro de su equipo. Sin embargo, reiteró que Trump y los negociadores estadounidenses están convencidos de que el acuerdo se cerrará hoy. El líder republicano anunció el sábado que hoy se firmará el acuerdo con Irán para poner fin a la guerra, lo que permitirá reabrir el inmediato estrecho de Hormuz. El ejército israelí mató este domingo al menos a 4 gazatíes e hirió a otros 7 en un ataque con dron en los aledaños del mercado de Al-Madoun, detrás del hospital Al-Yemen Al-Said, en el campamento de refugiados de Yabilia, al norte de la franja, informaron fuentes mediáticas del hospital Shifa. Las víctimas, que fueron atacadas en una ubicación apenas decenas de metros de la línea amarilla, donde las tropas israelíes deberían permanecer, según el acuerdo de alto al fuego del pasado octubre, fueron trasladadas a este último centro hospitalario debido a la falta de hospitales operativos en el norte de Gaza por el asedio israelí. El hospital Shifa recalca que la cifra de fallecidos podría aumentar en las próximas horas debido a la gravedad de algunos de los heridos. Horas antes, el ejército israelí había matado a un hombre de unos 30 años con un ataque en el sur de Gaza, el enclave palestino, donde un niño de 13 años también murió en la noche del sábado por las heridas causadas por un ataque israelí que hace una semana confirmaron fuentes médicas. La colisión de dos helicópteros la mañana de este domingo en el barrio de Recreiro, dos bandeirantes en la zona oeste de Río de Janeiro, en Brasil, deja un saldo de al menos 6 personas fallecidas, según informaron fuentes oficiales. En declaraciones a medios de comunicación, el portavoz del Cuerpo de Bomberos, Fabio Contreiras, detalló que el accidente aéreo se registró exactamente a las 8:59 hora local, 11:59 hora local acá en nuestro país, y que al llegar los equipos de rescate localizaron inicialmente 5 cuerpos dentro de una de las aeronaves. La sexta víctima fatal fue hallada en el segundo helicóptero, el cual cayó a unos 100 metros de distancia del primer punto de impacto. Una de las aeronaves se incendió tras caer dentro de un estacionamiento privado y el fuego destruyó a unos 20 automóviles eléctricos que se encontraban estacionados en el lugar.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
La ministra de Salud, May Chomalí, afirmó en una entrevista al Mercurio que el aumento del gasto en el sistema no se ha traducido en una mayor producción hospitalaria. Sus declaraciones generaron respaldo, aunque con matices. Los detalles con Valentina Obreque.
Tal como decías, la ministra de Salud, May Chomalí, afirmó que el aumento del gasto en salud registrado durante los últimos años no se ha traducido en la misma proporción en un incremento de la producción hospitalaria. La secretaria de Estado sostuvo que si bien siempre son necesarios más recursos para responder a las necesidades de la población, también existen problemas de gestión que deben ser abordados para mejorar la atención de los pacientes. La ministra también planteó la necesidad de reducir gradualmente la brecha entre el presupuesto aprobado y el gasto efectivo del sistema público de salud, luego de que el año pasado se registrara un sobregasto superior a los 2 billones de pesos. Entre las áreas que, a su juicio, requerían revisión, mencionó la utilización de pabellones quirúrgicos, las compras de prestaciones fuera de la red pública, las licencias médicas prolongadas y el funcionamiento de las sociedades médicas. Un diagnóstico que encontró respaldo en el exministro de Salud, Jaime Mañalich, quien coincidió con el análisis de la ministra.
Y en ese sentido, la ministra tiene razón en señalar que hay que buscar espacios de eficiencia para que esa producción, acorde al gasto que ha aumentado, realmente sea más eficiente y aumente también.
Una mirada similar expresó la presidenta nacional del Colegio Médico, Ana María Arriagada, quien sostuvo que el diagnóstico planteado por la ministra es correcto, aunque enfatizó que la red pública de salud responde a la demanda asistencial con los recursos que tienen disponibles.
Yo diría que nosotros somos una red de salud pública que produce con lo que tiene bastante y más. Otra cosa es el tema de eficiencia, y en la ineficiencia se puede hacer cosas, sin duda. Se puede hacer más con los recursos que tenemos, claro. Y a nosotros nos parece que el diagnóstico de la ministra es correcto.
Y en el ámbito político, el presidente de la Comisión de Salud del Senado, Juan Luis Castro, advirtió que los problemas que enfrenta la salud pública tampoco se resolverán reduciendo los recursos destinados al sector.
O sea, las inyecciones de recursos al sector efectivamente no se han traducido en una mejor gestión y una mayor productividad, por ejemplo, en las listas de espera quirúrgica. Eso es correcto. Sin embargo, también hay que decir que no se logra mejorar la gestión bajando los recursos o estrangulando el sistema, por ejemplo, con un recorte de 400.000 millones de pesos.
Mientras el gobierno busca reducir la brecha entre el presupuesto y el gasto efectivo en salud, el debate quedó instalado entre autoridades, gremios y parlamentarios. El desafío, coinciden los distintos actores, será mejorar la gestión y la productividad del sistema sin afectar la atención de los pacientes ni la capacidad de respuesta de una red pública que continúa enfrentando una alta demanda y extensas listas de espera.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
La Senadora senadora de Renovación Nacional por la región de Valparaíso, Camila Flores, se enfrenta a una nueva acción judicial en su contra, una demanda por más de 18 millones de pesos de un proveedor de su campaña. Según la investigación exclusiva de vivíochile.cl, la trama incluye a una ex candidata de la UDI, supuestos empresarios chinos que estaban dispuestos a financiar a cambio de mantener línea directa con Flores y calendarios magnéticos que nunca fueron pagados. Flores niega la presentación y aseguró que ejercerá su derecho de defensa en tribunales. Gonzalo Holguín con la información.
La senadora de Renovación Nacional, Camila Flores, enfrenta una nueva acción judicial en su contra luego de que un proveedor de su campaña al Senado la demandara por una deuda superior a 18 millones de pesos. Según información exclusiva de BioBioChile.cl, la demanda se centra en la fabricación de 40.000 calendarios magnéticos con su imagen, los cuales, según el proveedor, fueron encargados por la senadora. Sin embargo, Flores niega haber solicitado estos servicios y asegura que los hechos se esclarecerán en el ámbito judicial. La trama involucra a María Esther Munier, exdirectora regional del Senda y excandidata al Core de Valparaíso por la UDI, quien habría actuado como intermediaria entre empresarios chinos y la campaña de Flores en una reunión que se concretó en un restaurante del barrio Poniente de Viña del Mar el 27 de octubre, encuentro en el que también participó el ex cónyuge de Flores, Percy Marín. Según aseguran fuentes consultadas, los empresarios de nacionalidad china decidieron apoyar a la senadora de derecha buscando establecer una línea directa con la parlamentaria a cambio de ese apoyo financiero. En el reportaje se señala como evidencia del nexo una conversación con el ex asesor de la senadora Julio Lillo, quien solicitó por mensajes al sobrino de la imprenta la entrega de los calendarios magnéticos. Además, constan fotografías de una escolta policial de Flores retirando parte del material publicitario desde la imprenta a un vehículo fiscal, lo que añade complejidad al caso. La cientista política y académica del Centro de Estudios para la Gestión Pública de la Universidad de Valparaíso, Javiera Arce, recordó que la normativa actual eliminó la donación de empresas y, de acuerdo a la ley, cualquier persona natural que done no puede superar las 350 UF, equivalente a poco más de 14 millones de pesos.
De acuerdo a la misma ley, cada persona natural que done no puede donar a ninguna campaña de senador o diputado más de 350 UFs. Y esa es la única forma de hacerlo. Podría hacer esta donación en afiches, por ejemplo, pero eso también tiene que quedar declarado y jamás 18 millones de pesos.
La demanda busca que Flores pague la deuda pendiente mientras que la senadora mantiene su posición de desconocimiento sobre el encargo y espera que el proceso judicial aclare los hechos. En respuesta a la investigación de la radio, Flores respondió por escrito: no existe orden de compra, guía de despacho ni antecedente alguno que acredite una solicitud o contratación realizada por mi parte. Estos hechos serán debidamente esclarecidos y acreditados ante la justicia, instancia en la que ejerceré plenamente mi derecho a defensa.
La información está primero en Radiograma.
Siete minutos faltan ya para las 2 de la tarde. Falta de ambición en el país en torno a las áreas protegidas, criticaron alcaldes en medio del octavo encuentro de comunidades portal de áreas protegidas en la Patagonia, requiriendo mejoras en conectividad y mejorar inversión para parques y reservas nacionales. Damaris Subiabre, de Radio Vida en Puerto Montt, con los detalles.
Esta semana en Puerto Montt se desarrolló el octavo encuentro de comunidades portal de las áreas protegidas de la Patagonia chilena, que reúne a 26 municipios de las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes, donde se plantearon dos ejes relevantes: mejoras en la conectividad de los parques y reservas nacionales, junto con aumentar la inversión para su resguardo. La vicepresidenta de la Asociación de Municipios de Aysén y alcaldesa de Lago Verde, Claudia Valdés, planteó las necesidades de conectividad.
Hoy día los grandes desafíos para todos los municipios y particularmente nuestro territorio tiene que ver con la conectividad y el acceso también a los bienes de uso público, porque todas las comunas hoy día somos vecinas, compartimos espacios con parques, con reservas, pero lamentablemente una de las grandes brechas que tenemos son los accesos.
Mientras que el alcalde de Puerto Varas, Tomás Gárate, dijo que el Estado de Chile está al debe en inversión para áreas protegidas.
Y ahí yo creo que nos falta, ante todo, como país, más ambición. La situación de las áreas protegidas a nivel nacional es bastante precaria. Es algo que ha trascendido en los gobiernos desde las últimas 3 décadas al menos. La inversión per cápita que destina nuestro Estado a las áreas protegidas está muy por debajo de los promedios OCDE.
En la misma línea, el presidente de la Asociación de Municipalidades de Magallanes y alcalde de Cabo de Hornos, Patricio Fernández, llamó a romper la estacionalidad.
Sí.
Se habla de protección, de áreas silvestres y todo, pero ¿qué nos falta? No solamente más usuarios, sino que falta la protección, nos falta apoyar a CONAF, que sean 50 durante todo el año, porque sí, no sea solamente un turismo invernal o un turismo de primavera, sino que tiene que ser un turismo de 4 estaciones que nos permita darle fortalecimiento a esto que hoy día se ve tan débil.
Además, se destacó la mejora de la carretera austral anunciada por el presidente en su cuenta pública. Sin embargo, señalaron que es importante planificar adecuadamente el turismo por las externalidades negativas que puede acarrear. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
El transporte de carga e infraestructura vial permitirá aumentar la conectividad comercial entre la provincia de Neuquén, la Araucanía y los puertos de la región del Biobío. En julio se espera comenzar con un proyecto piloto asociado al yacimiento de hidrocarburos de Vaca Muerta. Nos informa desde Radio Biobío en Temuco, Rodrigo Aguilera.
Actualmente varios países del Mercosur trasladan carga cruzando la frontera en el paso internacional Pino Achao en la cordillera de Lonquimay, una ruta que cruza la comuna de Victoria, donde se está proyectando un corredor bimodal que permita, en una primera etapa, facilitar el traslado de maquinaria desde los puertos de la región del Biobío hasta el yacimiento Vaca Muerta en Neuquén, Argentina. El alcalde de la comuna de Victoria, Javier Jaramillo, indicó que existe una alianza estratégica con la empresa de ferrocarriles porque el yacimiento de Vaca Muerta está en crecimiento.
Alianza estratégica con ferrocarriles, lo que hoy día se está hablando de un corredor bimodal, precisamente de lo que está ocurriendo en Vaca Muerta por la gran cantidad de gas y petróleo que ahí va a salir. Nos hemos reunido también con el puerto de Biobío. Ellos mismos han manifestado que hoy día existe un ingreso de un 20% de material que va directamente a las zonas de Vaca Muerta. Es decir, que la proyección que se estima que es de aquí al 2030 de crecer en esa zona a un 30%, eso se está realizando. Y el transporte está ocurriendo para esta zona y va a seguir creciendo.
Con este propósito se proyecta, con la participación de privados, un plan piloto para el próximo mes, el que involucraría traslado de carga en tren directamente desde el puerto de Coronel a Victoria y desde esta comuna en camiones a Neuquén.
Y que desde el puerto del Biobío hasta Victoria se venga en ferrocarriles la carga, desde Victoria hacia Argentina se vaya en camiones. Y esperamos que ya en el mes de julio podamos desarrollar este piloto. El mundo empresarial está dispuesto a hacer las inversiones respectivas y eso va a entregar datos, ¿cierto?, que va a permitir proyectar cuáles van a ser las inversiones que se podrían generar ahí a futuro.
Este mismo sistema de corredor bimodal, dijo el alcalde Jaramillo, puede ser utilizado por empresas argentinas u otras del Mercosur para enviar sus exportaciones a países de Asia por las carreteras y pasos fronterizos de la Araucanía y los puertos del Biobío. En Temuco, Biobío, la radio.
El Ejecutivo ingresará mañana al Congreso las nuevas indicaciones al proyecto de esa laguna universal a la espera de las propuestas que tendrá el nuevo plan laboral que adelantó el ministro de Hacienda, Jorge Quirós. El gobierno de José Antonio Kast, ya les decíamos, ingresará este día lunes las indicaciones sustitutivas al proyecto de ley de esa laguna universal. Así lo declaró el ministro del Trabajo, Tomás Rau, en conversación con el Mercurio. La propuesta se enmarca en el nuevo plan laboral que adelantó el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, durante esta semana, la que incluye modificaciones a elementos como el modelo de financiamiento y las obligaciones del empleador, que en versiones pasadas exigía proveer de esa laguna incluso a las pymes, las cuales para ellas significaba un gasto considerable para muchos. El proyecto se centra en mitigar las crisis del desempleo en el país, dando la tasa de desocupación femenina que alcanza el 10,5%. En ese sentido, la presidenta de la Fundación Chile de Mujeres, Francisca Yuneman, puntualizó que la clave que, a su juicio, son intransables para que este proyecto de ley sea satisfactorio.
En primer lugar, que se vincule el costo de esa laguna completamente de la contratación de mujeres. Segundo, que se extienda el derecho a todas las madres trabajadoras dependientes, independientes y de casa particular. Y tercero, que se asuma el principio de corresponsabilidad parental, entregando también el derecho a los padres.
En la misma línea, el Ejecutivo ha manifestado preocupación por el financiamiento al programa contratándose principalmente en la reforma previsional, los altos costos laborales y la ley de 40 horas, uno de los hitos laborales más relevantes para la administración de Gabriel Boric. En ese